Llevo 3 décadas recorriendo la espina dorsal de México con mi tráiler y pensé que ya nada podría arrancarme el sueño en mitad de la ruta. Me equivocaba. Aquel viaje, en el verano de 2022, me marcó más profundo que cualquier curva peligrosa o asalto carretero. Había salido de Lázaro Cárdenas con un cargamento de láminas rumbo a Monterrey. El itinerario era simple: tomar la 57 y devorar la noche para entregar a primera hora. Sin embargo, los problemas, con mi hijo mayor, pleitos que se habían vuelto costumbre, me traían un nudo metido en la boca del estómago. Con cada kilómetro, la discusión volvía a martillarme la cabeza, y el rugido del motor apenas lograba tapar el remordimiento. La luna menguante no alumbraba gran cosa aquel tramo semidesértico entre San Luis Potosí y Matehuala, y el termómetro de la cabina marcaba 12 grados, suficiente para que el frío se colara por las rendijas y me mantuviera alerta. Pasadas las 3 de la mañana, una pickup destartalada rebasó por la izquierda. Pude verla solo un segundo. Pintura azul descascarada y la caja atada con cuerdas que golpeaban contra la carrocería. Me extrañó la prisa, pero seguí concentrado en la carretera vacía. Minutos después, en una recta interminable, las luces largas iluminaron algo torcido en la brecha. Esa misma camioneta estaba volcada en la cuneta, con la trompa incrustada en un montículo de tierra. Frené por instinto. No soy de los que se detienen de noche, pero la silueta de un chavo junto a la unidad hizo que mis manos se movieran solas. Bajé con la lámpara de cabeza encendida. El muchacho se abrazaba los brazos como si tiritara. Parecía de unos 20, flaco, moreno claro, con una chamarra universitaria deshilachada. Dijo llamarse Iván, y con voz temblorosa, explicó que otro tráiler lo había obligado a salir del carril, que la llanta trasera reventó y perdió el control. Advertí un raspón en su ceja, pero ningún sangrado grave. «Gracias por pararse, señor», murmuró con un acento norteño muy leve. «No más quiero llegar con mi familia en Saltillo». El tono despertó algo paternal en mí. Pensé de inmediato en mi hijo. La misma edad, la misma testarudez. Coloqué el chaleco reflejante en el retrovisor y sujeté el radio para pedir apoyo, aunque la señal de ese tramo suele burlarse de nosotros. No había cobertura. Regresé a Iván y le propuse subirlo a la cabina hasta la próxima gasolinera. Asintió sin dudar. Mientras escalaba el estribo, solté una carcajada nerviosa. «Por lo menos tu ángel guardián hizo horas extra». Ya en marcha, el chavo comenzó a platicar como si el susto se deshiciera dentro de mis 4 paredes de diésel y asfalto. Contó que estudiaba ingeniería ambiental y, aprovechando las vacaciones, había ido a visitar a sus abuelos en Ciudad Fernández. Llevaba regalos en la caja, ahora perdidos entre latas abolladas y vidrio molido. Yo asentía más que hablar. La culpa por mis broncas familiares me apretaba la garganta, y escuchar su entusiasmo me recordaba al chamaco soñador que fui. Sin embargo, algo no cuadraba. La cabina se sentía helada a pesar del calefactor. Cada tanto, Iván se quedaba inmóvil, mirando por el parabrisas con los ojos muy abiertos, como si viera sombras caminando delante del tráiler. Le pregunté si se sentía bien. Respondió apenas con un hilo de voz: «No tardan en llegar». Pensé que deliraba por el shock. Subí el volumen al corrido que sonaba en la radio para romper la tensión. Ni así desapareció la extraña pesadumbre que crecía a mi alrededor, envolviéndonos como neblina. Casi a las 4:30 apareció la caseta de inspección abandonada del kilómetro 289, usada alguna vez por la Policía Federal. Allí suelen estacionarse otros operadores para intercambiar relevos. Metí direccional y orillé el tracto junto a la vieja plataforma oxidada. Le ofrecí café del termo. Aceptó, pero no acercó los labios al vaso. Sus dedos, pálidos y rígidos, sujetaron el recipiente sin que escapara vapor. En ese instante, las luces de un tortón que venía detrás iluminaron la cabina. El conductor bajó, un sinaloense al que ya conocía de vista, apodado El Güero, acompañado por su ayudante. Todo, Bien, compa, preguntó oteando alrededor. Expliqué el accidente y señalé a Iván sentado a mi lado. El güero frunció el ceño. ¿Cuál muchacho? Lo invité a asomarse, pero cuando giré, el asiento del copiloto estaba vacío. El vaso de café seguía, allí, lleno hasta el borde, sin una gota derramada. Sentí la sangre retirarse de mis mejillas. El ayudante iluminó con su linterna la pick-up accidentada, que aún se distinguía a unos 200 metros. La chapa del cofre despedía un brillo mortecino. Parte de la cabina había cedido. Corrimos hacia allí. Dentro, atrapado entre el volante doblado y el parabrisas estrellado, yacía el cuerpo sin vida de Iván. Reconocí la chamarra universitaria, la misma que hacía minutos rozaba mi asiento. La rigidez cadavérica indicaba varias horas de muerte. Uno de los paramédicos, llegaron tras el aviso de El Güero, estimó que el deceso sucedió alrededor de la 1 de la madrugada, mucho antes de que yo lo viera haciendo señas. Escuché el comentario y sin poder contenerme, me aparté para vomitar junto al muro grafiteado de la excaseta. Cuando recobré la respiración, recordé cada detalle, la conversación, el café intacto, sus ojos clavados en la oscuridad, la frase, no tardan en llegar. Los agentes de la Guardia Nacional me tomaron datos. Traté de mantenerme firme, pero las manos me temblaban tanto que casi no podía firmar la declaración. Uno de ellos, un cabo joven, murmuró que en ese tramo hay reportes frecuentes de apariciones tras accidentes fatales. No era la primera vez que un operador juraba hablar con un difunto. No quise escucharlo. Salí a la explanada y observé el cielo teñido por las primeras pinceladas de amanecer. El aire seguía cortante y, sin embargo, yo sudaba frío. Mientras retiraban la carrocería destrozada con una grúa, me apoyé contra la defensa y pensé en mi hijo. La discusión, tan insignificante ahora, me pareció una tontería imperdonable. Imaginé a mi muchacho varado en medio de la nada, invocando ayuda que tal vez nunca llegara. La garganta se me cerró. Comprendí que cargaba un miedo nuevo. El horror de que los vivos podemos fallarles a quienes amamos hasta que sea demasiado tarde. Reanudé camino cerca de las 7. El termómetro ascendía, pero la cabina se sentía hueca. El vaso de café seguía allí, sin una sola marca de labios, y el asiento conservaba la leve impresión de un peso ausente. No me atreví a tirarlo. Lo dejé como recordatorio silencioso. Kilómetros después, al alcanzar la parte serrana cerca de Los Chorros, el sol pintaba naranjas feroces sobre el pavimento. Aún así, ningún rayo logró disipar la sombra que me acompañaba desde el kilómetro 289. Llegué a Monterrey con casi 2 horas de retraso, algo inusual en mi historial. Entregué la carga mecánicamente, firmé la bitácora y busqué un teléfono público. Llamé a casa. Mi esposa respondió medio dormida. Le pedí que pusiera a nuestro hijo en la línea. Su voz somnolienta bastó para que me quebrara. Apenas pude decirle que lo amaba y que lamentaba tanto berrinche sin sentido. Él guardó silencio unos segundos. Luego dijo que también me amaba y que habláramos al volver. Ese perdón a medias me liberó un poco el pecho, aunque sabía que el paisaje nocturno que vi aquella madrugada seguiría persiguiéndome. Hoy, cada vez que paso por el 289, desacelero y toco el claxon 3 veces. He oído que algunos traileros usan la bocina para espantar fantasmas. Yo lo hago para recordar a Iván o a lo que fuera que subió conmigo aquella noche. Mis compañeros cuentan historias de espectros que caminan a la par de las llantas, de mujeres sin rostro pidiendo un aventón, de luces que anuncian tragedias. Yo escuchaba incrédulo, pero ya no. Aprendí que el terror más hondo no es ver a un muerto, sino conversar con él sin saberlo, y al descubrir la verdad, entender que pudo ser tu propio hijo. No he vuelto a discutir al partir. Abrazo a los míos, pido disculpas por adelantado y ruego cerrar cada llamada con palabras que valgan como despedida. De noche, cuando el diésel late bajo mis pies y la línea central se estira infinita, Siento a veces un peso sobre el asiento del copiloto. No miro. Sigo conduciendo, repitiendo en voz baja los nombres de quienes me esperan. Tal vez el kilómetro 289 me enseñó que la carretera es un purgatorio donde las culpas viajan con uno, y que el verdadero peligro no siempre yace en las curvas, sino en lo que cargamos dentro cuando el mundo alrededor se queda a oscuras. Desde entonces duermo poco, y cuando lo logro, sueño con la pick-up azul detenida en un paraje sin cielo, con Iván sosteniendo un vaso de café que no puede beber, mirándome a través del parabrisas como pidiendo que no lo olvide. Me despierto sudando y corro a abrazar a mi hijo antes de que la mañana lo arranque de casa. Puede que aquella madrugada haya hablado con un muerto, pero fue un muerto quien me recordó cómo seguir vivo, cómo seguir vivo. El siguiente amanecer. Me llamo Rodrigo Sánchez y desde 2010 conduzco un tráiler refrigerado que lleva aguacate jalisciense hasta los depósitos de Laredo, Texas. He sorteado asaltos, nevadas y carreteras que se desmoronan sobre barrancas. Pero nada se compara con la noche de febrero de 2017, en la antigua Ruta 57, a unos 30 kilómetros de Matehuala. Desde entonces, cada vez que arranco el motor, temo encontrarme de nuevo con aquello que vino a quebrar la lógica del camino y de mi propia cordura. Era poco más de la una de la mañana. El termómetro del tablero marcaba 10 grados, aunque afuera reinaba un viento gélido impropio del semidesierto. Circulaba despacio. La carpeta asfáltica estaba en reparación y apenas existía iluminación. El GPS anunciaba la siguiente curva estrecha como kilómetro 17. Cuando enfilé aquel recodo vi, al fondo, un resplandor naranja que danzaba en mitad de la penumbra. Al principio creí que era una quema de pastizal. El olor, sin embargo, era acre, metálico, denso como el del diésel crudo. Al acercarme distinguí un sedán rojo volcado sobre su costado derecho. Las llamas salían intermitentes del motor, pero algo no cuadraba. El fuego crepitaba sin expandirse, como si alguien lo contuviera dentro de un vidrio invisible. Frené, encendí las intermitentes y avancé lento hasta quedar a unos metros. No había más vehículos. La carretera se hundía en silencio tras de mí. Bajé con mi linterna y el extintor preparado para ayudar. Entonces los vi. Un hombre, una mujer y una niña de unos 10 años corrían desde la cuneta, iluminados por mi faro derecho. El padre se aferraba a su maletín. La madre abrazaba a la niña, que tiritaba en sudadera y pijama. Cuando llegaron, a mi lado vi que sus ropas no tenían una sola mancha de humo. El hombre jadeó. Por favor, llame a emergencias, no tenemos señal. Les indiqué que subieran a la cabina para guarecerse y marqué 911. La operadora advirtió que tardarían cerca de una hora. No había patrulla ni ambulancia disponible en ese tramo. El viento soplaba extraño. Era helado, pero el fuego seguía ahí, contenido, casi quieto. Llevé a la familia a la cabina. La niña se acurrucó en el asiento del copiloto y la madre le dio agua de mi cantimplora. El hombre regresó conmigo para intentar sofocar las llamas. Caminamos juntos, y mientras avanzábamos noté que el fuego se hacía más tenue, como si se extinguiera a cada paso que dábamos. De pronto, el sedán dejó de arder. Ni humo, ni calor. Solo la carrocería ennegrecida brillando bajo la luna. Pensé que era buena señal, pero enseguida percibí otra cosa. Detrás del volante, donde la luz de mi linterna se reflejaba en el cristal estrellado, apareció una silueta. No la había visto antes. Tenía la piel completamente carbonizada, los ojos hundidos y una sonrisa rígida, amplísima, que relucía con un tono enfermizo. No se movía, no parpadeaba, solo me miraba. Sentí un nudo en la garganta. El hombre junto a mí se quedó mudo, agachó la cabeza y comenzó a sollozar. Me acerqué un paso más, hipnotizado por aquella presencia. El cristal se empañó desde dentro, como si la silueta exhalara vapor helado. Luego, la sonrisa se agrandó todavía más, rompiendo la piel cuarteada alrededor de la boca. El hombre gritó y se echó hacia atrás. Yo apunté con la linterna y al instante la figura desapareció, dejando el asiento vacío. Regresamos al tráiler. El padre apenas podía articular palabras. Tomó aire y murmuró: «Lo he visto antes. Siempre me encuentra». La madre lloraba, en silencio. La niña, aún desorientada, miraba por la ventana sin comprender. Traté de tranquilizarlos con frases que ni yo creía. Entonces el tablero se apagó. Todo quedó a oscuras excepto mis luces de emergencia en la carretera y el resplandor mortecino que empezaba a renacer dentro del sedán. El motor de mi tráiler gimió. Un olor a caucho requemado inundó la cabina. Revisé los indicadores. Temperatura al máximo. Presión de aceite desplomada. Jamás había visto fallar mi máquina así. Encendí el interruptor del corte de corriente y bajé a revisar. Al abrir el cofre, un chorro de aire helado me golpeó, como si hubiese destapado un congelador industrial. Cada manguera del radiador estaba rígida, cubierta de escarcha. Toqué el metal del bloque y casi me quemo de frío. Retrocedí congelado de miedo. Desde la cabina, la niña me llamó con un grito ahogado. Miré al frente. La silueta carbonizada estaba ahora junto a la puerta del copiloto pegada al cristal, exhibiendo esa sonrisa imposible. Sus manos eran costillas negras repletas de astillas de hueso. Con un movimiento lento, marcó un círculo sobre la ventana empañada y dibujó tres líneas verticales, como si rayara un portón imaginario. Sentí que aquellas marcas eran una sentencia. Abrí la puerta contraria y subí de un salto. Encendí de nuevo la batería, giré la llave y, contra toda lógica, el motor arrancó al primer intento. Pisé el embrague, metí primera y avancé. Al pasar junto al sedán, vi el reflejo de las llamas reaparecer furiosas, envolviendo al auto por completo. La temperatura exterior subió de golpe. El parabrisas del tráiler crujió como si estuviese a punto de estallar. Apreté el acelerador. Conseguí tomar velocidad. Las llantas vibraban por el asfalto irregular. El padre miraba por el retrovisor lateral, pálido, mientras la madre abrazaba a la niña, que temblaba sin emitir un solo sonido. Avanzamos 3 kilómetros en silencio absoluto. De pronto, la caja refrigerada empezó a golpear. Sonaba como si algo grande se desplazara dentro, chocando contra las paredes metálicas. El camión se ladeaba. Frené lo justo para no volcar y me orillé en la brecha. Bajé con la linterna. El candado de la puerta trasera seguía intacto, pero la chapa retumbaba. Grité preguntando si había alguien adentro, aún sabiendo que mi carga era fruta embalada. El golpeteo cesó al instante. Apoyé la mano en el metal. Estaba ardiendo, a pesar del aire gélido que continuaba soplando. Escuché un crujido detrás de mí. Al voltear, vi a la silueta, ahora a un par de metros, emergiendo de la maleza del caminar lento y crispado de un animal que no sabe usar su cuerpo humano. Tenía la boca tan abierta que la mandíbula parecía desencajada. De esa cavidad surgía un rumor grave, como el bramido de un horno. Corrí a la cabina y metí marcha. El camión respondió con un rugido y me incorporé al camino. A toda velocidad, los faros alumbraban la recta interminable. El tablero comenzó a parpadear con códigos de error. Las agujas subían y bajaban sin sentido. Entonces un olor a fruta podrida llenó el aire acondicionado. Miré el termómetro interior. La temperatura de la caja refrigerada había subido a 40 grados y no dejaba de ascender. El padre se aferraba al asiento, murmurando una letanía en voz baja. La madre abrazaba a la niña, que finalmente rompió en llanto. Yo solo conducía esperando ver luces de un poblado o una estación de servicio. Pero durante varios kilómetros no apareció nada. La ruta 57 se había convertido en un corredor de tinieblas y calor nauseabundo. De la nada, el asfalto comenzó a iluminarse con destellos rojizos que surgían desde abajo, como brasas ocultas bajo una capa de carbón. El volante vibraba con fuerza. El motor se detenía y arrancaba solo. Sentí que perdía el control. y en un intento desesperado ajusté los espejos. La figura carbonizada corría detrás del tráiler, sin tocar el suelo, envuelta en llamaradas que no iluminaban nada, salvo su propia piel agrietada. Sonreía con una serenidad espeluznante, como si disfrutara vernos huir. Al fin apareció un letrero verde fosforescente. Caseta de cobro. 5 kilómetros. Apreté los dientes y mantuve el acelerador a fondo, rogando que la caja no se incendiara por dentro. El olor a fruta podrida se tornó ácido, mezcla de amoníaco y madera quemada. La niña gemía. El padre, con los ojos cerrados, se aferraba a un rosario. Yo escuchaba mi corazón latir como martillo en el pecho. Cuando divisamos las luces de la caseta, sentí un hilo de esperanza. Reduje velocidad, detuve el camión en la línea de la báscula y bajé, gritando por ayuda. Un vigilante salió de la garita mientras pulsaba su radio. Señalé la caja, contándole que algo golpeaba desde dentro. Corrimos a la parte trasera. El candado estaba rojo vivo, a punto de fundirse. El guardia retrocedió, incrédulo. Entonces el ruido cesó de golpe, y el metal se enfrió ante nuestros ojos, dejando apenas una mancha oscura. Patrullas de la Guardia Nacional arribaron minutos después. Tomaron mi declaración, revisaron la caja y hallaron la carga intacta, fría como debía estar. Ni rastro de calor, ni olor fétido. La familia fue trasladada a un consultorio improvisado en la caseta. La madre y la niña sufrieron crisis nerviosa. El padre se mantuvo en silencio hasta que un oficial le ofreció un café. En voz casi inaudible, confesó que, meses atrás, recibió amenazas de alguien a quien debía dinero. Contó haber hallado gallinas decapitadas en su patio, figuras de cera con su nombre grabado y, poco después, accidentes inexplicables, caídas, lesiones, incendios menores. Dijo que la silueta carbonizada aparecía siempre antes del desastre, observándolo con esa sonrisa rota. Los agentes anotaron todo, sin saber qué hacer con la información. A mí me permitieron descansar en el estacionamiento. No cerré los ojos. Cada vez que parpadeaba veía al espectro relumbrar detrás del parabrisas. Al amanecer me entregaron un parte. El sedán había sido hallado calcinado, sin víctimas, en 1906. Su interior. Nadie comprendía de dónde salió la familia ni cómo escaparon ilesos. Tampoco pudieron rastrear al supuesto acreedor que, según el padre, había desatado aquella persecución infernal. Retomé la ruta cuando el sol estaba alto. El tráiler funcionaba perfecto, como si nada hubiera pasado. Conduje hasta Laredo sin contratiempos, pero el hedor a fruta podrida vuelve de vez en cuando, impregnando la cabina en plena madrugada. Y entonces sé que aquello sigue ahí, recordándome que el asfalto también tiene sus fantasmas. Tiene sus fantasmas. La bestia del desvío. Recuerdo esa noche como si estuviera atrapada en un bucle, repitiéndose cada vez que cierro los ojos. No me gusta hablar de esto, pero siento que si no lo cuento, algún día me voy a volver loco. Me llamo Víctor, tengo 42 años, y llevo más de la mitad de mi vida detrás del volante de un tráiler. He cruzado todo México una y mil veces, desde los picos de Chihuahua hasta los litorales de Veracruz. Pero lo que me pasó en Sonora hace unos años fue inhumano. Aquella vez iba rumbo a Hermosillo con un cargamento de estructuras metálicas. El viaje iba tranquilo, sin contratiempos. El clima estaba seco, el cielo sin una sola nube, y ya eran casi las 2 de la mañana. En la carretera no se veía más que desierto y sombras. Tenía el tiempo justo para llegar, pero al dar vuelta, en una intersección antes del kilómetro 136, me encontré con un accidente grave. Un autobús volcado, patrullas, luces por todos lados, y los federales cerrando el paso. Uno de ellos se me acercó y me dijo que el paso estaría bloqueado por horas. No podía esperar tanto. Sabía que si no llegaba antes de las 6 a la zona industrial, me iban a descontar el viaje. Así que decidí regresar unos kilómetros, buscando una ruta alterna. Había escuchado de un viejo camino que cruzaba por un cerro, y que te dejaba más adelante sobre la misma autopista, pero no era recomendable. A mí no me importó. Tomé la brecha de tierra entre el monte. El aire era espeso, el motor vibraba, más de lo normal por lo disparejo del terreno. Y aunque conocía ese tipo de caminos, esa noche algo no me cuadraba. Sentía que el ambiente estaba cargado de algo que no podía explicar, como si el aire tuviera peso. La ruta estaba abandonada, rodeada por monte seco, nopales y ramas muertas. Solo veía lo que las luces del tráiler alcanzaban a iluminar. Ni un alma, ni una señal, nada. Solo monte y polvo. Pasaron unos 15 minutos hasta que, al fondo, algo se cruzó. No era un animal. Era demasiado grande y no se movía como ninguno. Caminaba sobre dos piernas, lento, y parecía flotar por momentos. Me tensé. Bajé la velocidad y puse música para distraerme, pero no ayudó. La señal del estéreo comenzó a fallar, haciendo un zumbido molesto. Fue entonces cuando el aire se volvió helado. Y no estoy hablando de un cambio de temperatura, normal. Me refiero a ese frío que te cala los huesos de un segundo a otro, como si alguien te soplara hielo en la nuca. El sudor en mi frente se secó de inmediato. Un relámpago iluminó por completo el cerro por unos segundos. Ahí estaba, a la orilla del camino, a unos metros frente a mí. Una figura alta, completamente negra, con extremidades largas y delgadas, sin rostro. No se movía. No hacía nada. Solo estaba ahí, como si me esperara. Apreté el volante con fuerza. Sentía que el pecho se me cerraba. Pasé frente a esa cosa, y por un segundo, juro que me observó. Aunque no tenía ojos, lo supe. Su presencia era tan densa que sentías cómo se pegaba a la piel. Seguí avanzando, casi a vuelta de rueda, esperando no volver a verla. Pero fue inútil. No habían pasado ni 5 minutos cuando escuché pasos sobre la caja del tráiler. Pasos lentos, arrastrados, como si algo caminara arriba. Pensé que quizá era una rama o un animal, pero luego vinieron los golpes, fuertes, secos, como si alguien golpeara la lámina con piedras. Intenté mantener el control, pero el camino se volvía cada vez más difícil. De pronto, algo me hizo frenar en seco. Una figura se atravesó frente al tráiler, parada justo al centro del camino. Era la misma, pero esta vez la vi con más claridad. Medía más de 2 metros. Tenía la piel grisácea, el cuerpo cubierto con una capa raída, y los brazos demasiado largos. No tenía boca, ni ojos, ni orejas. Solo una abertura redonda en el centro del rostro que emitía un zumbido grave, que retumbaba en mis oídos como si viniera desde adentro de mi cráneo. No podía avanzar ni retroceder. Apreté el freno con tanta fuerza que sentí que me iba a romper el pie. Y esa cosa solo me miraba. Yo no supe qué hacer. Comencé a rezar lo que me sabía, con la voz quebrada. Cerré los ojos por un instante, y cuando los abrí, ya no estaba. Aceleré sin mirar atrás. Y en ese momento el camión se sacudió violentamente. Algo golpeaba con furia la parte trasera, una y otra vez. Parecía que intentaban arrancar la caja del tráiler. Pero no había forma. Yo iba a más de 50 en una brecha estrecha y empinada. Los golpes no paraban. Cuando por fin llegué al entronque con la autopista, todo se detuvo. El aire volvió a sentirse normal. No había golpes. No había ruidos. No había nada. Solo silencio. Manejé hasta una gasolinera que conocía cerca de Guaymas. Me bajé temblando. Lo primero que hice fue revisar la caja del camión. Estaba llena de abolladuras en la parte trasera, como si le hubieran pegado con mazos. Pero no había rastro de herramientas, ni de personas. Abrí con cuidado las puertas, y lo que vi me heló más que cualquier aparición. La carga metálica estaba oxidada. No toda, pero una buena parte. Y eso era imposible. El día anterior la había cargado yo mismo desde una bodega cerrada, completamente limpia, con material nuevo. Además, el óxido estaba fresco, como si algo lo hubiera corroído durante el trayecto. No sabía si estaba alucinando. Me eché agua en la cara, traté de calmarme. Me senté en el suelo y fue cuando me empezó a doler el estómago. Una punzada seca, profunda. Luego vino la fiebre, los mareos, las náuseas. Estuve así por días. Los médicos no encontraban nada. Ningún virus, ninguna bacteria. Nada. Un compañero trailero, viejo conocido de años, me visitó en casa al enterarse. Le conté lo que había pasado. Su cara se puso pálida. Me dijo que esa zona por donde pasé era conocida por rituales oscuros, brujería, incluso por apariciones. Era un paso que antes usaban los narcos para cruzar cuerpos y que supuestamente había sido protegido por fuerzas que ya no eran humanas. Él mismo me llevó a una iglesia. No soy devoto, pero acepté. Me rociaron agua bendita y me dieron algo de tomar. En cuestión de horas me sentí mejor. Y así, poco a poco, fui recuperándome. Pero las secuelas no se fueron del todo. A veces sueño con esa cosa. Despierto en medio de la noche, empapado, con la sensación de que alguien está parado afuera del camión, viéndome. Desde entonces nunca me desvío de la ruta. No importa qué tan tarde llegue. No importa si pierdo el pago. Ya no vuelvo a tomar caminos desconocidos. No vuelvo a tentar a lo que no entiendo, porque una vez bastó, y no sé si la próxima vez pueda escapar. La carga. Me llamo Eduardo Lozano, tengo 46 años y desde los 18 manejo tráiler a lo largo de la México 15D, la columna que une Sinaloa con Nayarit y Jalisco. Jamás he sido supersticioso. El diésel, la libreta de fletes y los kilómetros en los huesos son mis únicas certezas. Sin embargo, la madrugada del 8 de enero de 2019 me arrebató la lógica y me dejó un recuerdo que todavía pesa más que cualquier carga. Había descargado pescado fresco en las empacadoras de Topolobampo y me asignaron regresar en vacío hasta una bodega refrigerada en Tepic. El remolque, un termo King blanco, recién lavado, estaba sellado sin precinto interno, solo un candado padlock que yo mismo coloqué. Encendí la máquina a las 11:30 de la noche. La bruma del puerto se mezclaba con un aire tan gélido que calaba los nudillos. Puse música norteña a volumen bajo y tomé la autopista. A esa hora no había más faros que los míos, y el reflector del tablero dibujaba sombras quietas sobre el parabrisas. Los primeros 90 kilómetros transcurrieron rutinarios. Curvas amplias, puentes iluminados a medias, algún retén militar vacío. En la recta antes del entronque a Juan José Ríos escuché un golpe hueco, seco, proveniente del remolque. Pensé que un listón suelto había golpeado la caja, pero apenas viré para acomodarme en el carril derecho se escuchó otro impacto, más fuerte, seguido de lo que sonó como pasos lentos sobre piso metálico. Ajusté los espejos. El panel lateral lucía impoluto, sin abolladuras. Detuve la unidad en la orilla. Encendí las intermitentes y salí con mi linterna de mano. La tierra levantaba un polvo frío que picaba en los ojos. Verifiqué puertas, bisagras y llantas. Todo firme. Abrí el candado y levanté la puerta enrollable. Dentro, la luz amarilla de la lámpara reveló el interior desnudo, solo el aluminio pálido y la línea de ganchos vacíos en el techo. No había un alma. Respiré hondo, sintiendo cómo el vaho se me congelaba frente a la cara. Cerré otra vez, aseguré el candado y me subí. Volví a la ruta, pero la tranquilidad duró poco. A la altura del kilómetro 134 el golpe se repitió, esta vez acompañado de un crujido largo, como si algo pesado raspara la pared interior. Apagué la música para escuchar mejor. Un silencio espeso dominó la cabina. Entonces percibí tres golpes seguidos y luego un arrastre, pasos arrastrados que iban de la pared derecha a la izquierda, despacio, calculados. Sentí como se me tensaba la espalda. Subí la velocidad de los limpiaparabrisas aunque no llovía, una manía tonta cuando quiero distraerme. El martilleo metálico volvió, y por el espejo lateral distinguí algo imposible. una huella de mano clara, dibujada en el polvo frío de la lámina, medio metro sobre el chasis. No había polvo cuando revisé el tráiler, y nadie podía tocar, desde afuera a esa altura sin una escalera. El estómago se me encogió. Bajé la marcha. Localicé la próxima rampa de emergencia y aparqué. Bajé con el pulso acelerado, casi temiendo que la linterna no encendiera. La mano en la pared seguía ahí. 5 dedos completos, ligeramente alargados, como presionados, desde adentro hacia afuera. El candado seguía intacto. Sentí la piel de gallina incluso bajo el chamarra acolchada. Golpeé 2 veces la puerta con los nudillos. El eco rebotó hueco, pero no respondió nadie. Esta vez no me atreví a abrir. Regresé a la cabina. Prendí el tracto y salí disparado. El tacómetro subió, pero de pronto el camión empezó a perder potencia. El indicador de temperatura y presiones estaba normal. Sin embargo, la aguja del velocímetro cayó de 80 a 60, aunque seguía pisando a fondo. Parecía que arrastrara una carga invisible. A 20 kilómetros más adelante divisé el letrero azulado de la estación Pemex Las Brisas, un punto que los choferes usamos como refugio. Entré en la plancha de asfalto y aparqué bajo la única lámpara encendida. Apagué motor. El silencio se volvió un zumbido en los oídos. Caminé directo al restaurante de turno que comparte el predio con la gasolinera. Dentro olía a café recalentado y aceite viejo. 3 traileros jugaban dominó. Uno de ellos, Lucho Medina, me reconoció y al verme pálido frunció el ceño. Le dije que necesitaba aire y un café cargado. Él insistió en saber qué me pasaba. Con reticencia le conté. No adorné nada, solo describí la mano, los golpes, el peso muerto. Lucho encogió los hombros, pero sus ojos se oscurecieron. Apoyó los codos en la mesa, revisó que nadie más escuchara y murmuró que ese Thermo King no era nuevo. Según él, 2 años antes pertenecía a una empresa fantasma que traficaba migrantes del sur. En un viaje, el conductor abandonó el remolque entre Mazatlán y la sierra cuando supo que había retén militar. Los 60 y tantos migrantes quedaron encerrados. La refrigeración falló y murieron congelados. La policía encontró el tráiler una semana después, pero la caja se subastó al poco tiempo, repintada y revendida sin mayor trámite. Varios choferes que lo jalaron después renunciaron a la empresa. Decían que escuchaban golpes, voces, o sentían la carga más pesada de lo que marcaba la báscula. No supe qué contestar. Lucho me palmeó el hombro y sugirió que durmiera allí, unas horas, que entregara el remolque al amanecer. Acepté. Me acomodé en la litera, sin apagar del todo las luces interiores. Intenté rezar, pese a no ser devoto. A las 2:15 de la madrugada me sacó del sueño un chillido metálico. La cadena del bloqueador de ruedas vibraba sola. Después, se oyó un golpeteo constante contra la pared trasera de la cabina, justo donde ancla el cuello del remolque. El camión se estremeció lo suficiente para que las botellas plásticas del portavasos tintinearan. Me quedé inmóvil, los ojos abiertos en la penumbra, oyendo un murmullo bajo, difuso, palabras casi sin forma que subían y bajaban como si varias gargantas hablasen a la vez. No aguanté. Salí descalzo, apenas con la chamarra, y corrí hasta el restaurante. Solo el dependiente dormitaba tras el mostrador, los focos fluorescentes zumbando sobre él. Me quedé temblando junto a la cafetera hasta el amanecer. A primera hora llamé al despachador de la empresa en Tepic. Le dije que tenía un problema mecánico y que remolcaría a baja velocidad. No expliqué más. Volví al tráiler a las 6:23. El candado seguía ahí, pero el acero alrededor estaba escarchado, como si la propia puerta transpirara frío. Subí, encendí motor y continué. El peso extraño desapareció tan pronto salí del patio de la gasolinera, como si algo hubiera optado por quedarse. El trayecto restante, unos 180 kilómetros, transcurrió sin nuevos ruidos, ni manos en el polvo, ni golpes. Pero cada tanto sentía un descenso brusco de temperatura en la cabina, una bocanada de aire helado que olía a óxido y sudor rancio. Llegué a la bodega frigorífica de Tepic después de mediodía. Al entrar, uno de los supervisores me señaló el muelle 5 para desenganchar. Maniobré. Cuando el remolque tocó la base, sentí un crujido intenso, similar a un suspiro colectivo. Coloqué cuñas, saqué la línea de aire y bajé. Al mover la palanca del soporte, observé algo que me paralizó. Respiración condensada escapaba por la unión de puertas, como si dentro hubiese un clima polar. Nadie había encendido el sistema desde Topolobampo. El supervisor se acercó. ¿Refrigeración prendida? Negué. Él tocó la hoja metálica y retiró la mano de inmediato, sorprendido por el frío. Decidí no abrir. Firmé los papeles de 1900, recepción en blanco, y me largué. Esa noche, en el patio de maniobras de la base, dejé el tracto sin enganchar a nada. Pedí vacaciones pendientes y me largué a casa de mis padres en Culiacán. No dormí bien en semanas. Cada bocina de camión, en la distancia, me devolvía aquella huella en polvo. El peso muerto, los murmullos. Nunca más volví a jalar ese remolque. Se dice que sigue rotando entre distintas flotillas, que nadie lo quiere más de dos viajes y que ninguna bendición le arranca los golpes interiores. Yo, por mi parte, aprendí a no reírme de las historias que flotan en las fondas. Cuando acelero, de noche, y el eco del remolque vacío retumba detrás de mí, mantengo la mirada fija en el espejo, temiendo ver otra mano marcada, temiendo sentir de nuevo el tirón de almas que no supieron llegar a destino y que siguen asignadas como carga maldita a la espalda del primer incrédulo que les abra camino. La última llamada. Me llamo Ramón Quintero y desde 1997 vivo sobre ruedas. Mi tráiler Kenworth es mi casa, mi oficina y muchas veces mi única compañía en las madrugadas interminables que separan el Pacífico del Golfo. He transportado de todo: tomates, televisores, partes de avión. Si cabe en la caja y pagan a tiempo, yo lo llevo. Ninguna carga, sin embargo, pesa tanto sobre mis hombros como la que arrastré la noche del 22 de junio de 2007 en la carretera Durango-Mazatlán, justo donde las montañas se alzan como murallas negras y la neblina baña el asfalto como un sudario. Aquel viaje comenzó rutinario. Salí de Culiacán con un embarque de aguacates rumbo a Veracruz. El clima estaba limpio, el motor rugía parejo y la radio de banda civil chirriaba con el eco metálico de otros choferes que pasaban reporte del camino. Entre esas voces reconocí la de Ignacio Nacho Satarain, amigo y compadre de mil maniobras. Él venía unos kilómetros adelante, bajando la sierra con un cargamento de químicos para una fábrica de pinturas. Hablamos de cosas simples: el inminente nacimiento de su primer nieto, el precio del diésel, la eterna promesa de cambiar de oficio antes de que la espalda se nos partiera en dos. El sol se puso del lado de los acantilados y dibujó un filo rojo sobre las nubes. Fue entonces cuando la frecuencia se ensució con un chasquido seco, como si alguien hubiese golpeado el micrófono contra la cabina. La voz de Nacho se desvaneció en un crujido eléctrico. Pensé que había entrado a un túnel de piedra o que las curvas le robaban señal. Seguí manejando atento al volante, pero activé el squelch y repetí su nombre. Silencio, un minuto, dos. Al tercer intento obtuve respuesta, aunque no la que esperaba. La estática se dio paso a un murmullo, cavernoso, una respiración agitada que parecía venir de un lugar profundo, como si el sonido viajara por un tubo oxidado. Ramón, aquí andamos, dijo por fin, pero su tono era hueco, como si hablara con la boca llena de tierra. No aflojes, compa. No te detengas. Sentí una punzada de preocupación. Pregunté si necesitaba ayuda, pero la única réplica fue un golpe sordo, seguido de un chillido metálico que me erizó la piel. Luego, nada. Reducí velocidad hasta 50 y miré los espejos con ansiedad, esperando que algún faro asomara en la curva para saber que él seguía rodando. Había bruma y un olor a humedad rancia que se colaba por las rejillas del aire acondicionado. Unos kilómetros más adelante, encontré un retén de mantenimiento. Dos patrullas federales y un camión de volteo iluminaban un tramo desprendido de la carpeta asfáltica. Un agente me hizo seña con la lámpara para bajar velocidad. Me orillé y pregunté si todo estaba en orden. El oficial, con rostro macilento bajo la visera, explicó que acababan de remover un tráiler volcado en la curva de El Espinazo. El chofer salió disparado, no llevaba cinturón, añadió sin mirarme. Me describió la unidad. Chasis azul, logotipo de pinturas industriales, placas de Sinaloa. Era la de Nacho. El estómago se me comprimió como un puño. Aturdido, avancé hasta la siguiente zona de descanso. Apagué el motor y traté de marcar el celular viejo que cargaba por emergencia. Aunque en aquel paraje la señal era una quimera, recordé el CB y lo encendí con la esperanza absurda de que todo hubiera sido un malentendido. El parlante escupió estática, después un chasquido. La voz de Nacho regresó, apenas un susurro. Ramón, avísales que los quiero. Me tembló la mano al tomar el micrófono. Respondí con un grito que se perdió entre interferencias. Volvió la respiración árida, luego silencio absoluto. No sé cuánto tiempo estuve allí con la frente pegada al volante. Cuando reaccioné, la luna se había trepado sobre las cumbres y arrojaba una luz mortecina sobre las barrancas. Decidí volver a Culiacán antes de que la cordura me abandonara completamente. Encendí luces, di vuelta en U y comencé el ascenso. El camino, que horas antes se sentía rutinario, se transformó en un corredor de sombras. Vi figuras plantadas junto a los abismos, tanto que parpadeé varias veces convencido de que eran ramas retorcidas. Pero cada cierto trecho, aquellos contornos parecían hombres inmóviles, faros apagados de camiones siniestrados, cruces oxidadas que alguien clavó entre piedras. A medio trayecto alcancé la curva del accidente. Las grúas ya no estaban. Quedaban solo manchas de aceite y un rastro de cristales que brillaban como escarcha debajo de los reflectores que colocaron los federales. Frené, apagué luces y bajé con linterna en mano. El viento soplaba tibio contra el fondo del barranco. A un costado de la cinta asfáltica hallé el arranque de un pequeño sendero. Allí, oculto entre arbustos, estaba el camión de Nacho, maltrecho y ladeado sobre el costado derecho. Era imposible que los operarios lo hubieran retirado tan rápido, así que deduje que el oficial me habló de otro siniestro. Sin embargo, las placas coincidían. Me acerqué con pasos de plomo y la linterna temblando. La cabina tenía el parabrisas destrozado y la puerta CB colgaba como un hueso roto. Dentro, el asiento del conductor estaba vacío. No había sangre visible. Acerqué la luz al tablero y vi el micrófono sujeto en la tenaza, con el cable intacto. Al tocarlo sentí un frío helado, un contraste violento con el calor pegajoso de la sierra. La radio se encendió sola y escupió un murmullo lejano que se fue aclarando. Ramón, ya no hay tiempo, viejo. Cuida a los tuyos. Retrocedí de golpe. La linterna se me cayó y la luz bailó entre los escombros. Al alzarla, el rayo se clavó en algo que colgaba del retrovisor, el escapulario que le regalé a Nacho cuando bautizó a su primer hijo, ennegrecido y empapado en humedad. Sentí un aguijón de culpa en la garganta. Me subí al estribo para sujetarlo, quizá con la esperanza absurda de sacarlo y llevarlo a su familia, de hacerlo tangible. En cuanto mi mano lo tocó, el CB chirrió con un pitido agudo, y las luces interiores parpadearon aunque no había batería conectada. El motor inerte emitió un chasquido, casi como un intento de encendido. Hice lo que cualquier hombre sensato no haría. Eché reversa hasta el suelo y corrí. Las botas golpeaban el pavimento vacío mientras la radio, allá dentro, seguía hablando con una mezcla de voces conocidas y desconocidas. Nombres propios cortados por interferencia, gritos que se fundían con el ulular del viento. Subí a mi tráiler. Giré la llave y arranqué sin mirar atrás. El descenso me llevó hasta un paradero con teléfono público. Marqué a la casa de Nacho. Contestó su hija mayor. Lloraba. Entre sollozos confirmó lo que ya sabía. una patrulla los había visitado minutos antes para informarles de la muerte de su padre a las 19:06, la hora exacta en que escuché la primera interrupción en la radio. Olvidé las palabras de consuelo. Solo atiné a decir que él los amaba, porque así me lo pidió el eco de su propia voz. Regresé a mi hogar roto. La madrugada me alcanzó a la altura del Salto, y con ella llegó un desfile de luces en sentido contrario, tráileres y autos, que parecían avanzar en cámara lenta. A cada cruce, la estática del CB revivía, y una ráfaga de voces fantasmales repetía fragmentos de conversaciones antiguas. Chistes de carretera, indicaciones de punto de carga, promesas de compartir, un tequila en el siguiente encierro. Pensé que mi mente en shock mezclaba memorias con ruidos aleatorios, pero un detalle me desgarró cualquier racionalidad. Escuché mi propio timbre, un saludo que supe, con certeza, que jamás había transmitido. A las 7 de la mañana llegué a Culiacán. Dejé el tráiler en la banqueta, subí a casa y colapsé en la cocina. Mis manos seguían oliendo a aceite quemado y romero marchito, mezcla imposible que asocié de inmediato con la ofrenda fúnebre que los Atarain solían colocar a sus difuntos. Mi esposa me encontró balbuceando. No atiné a explicarle. Lloré como un niño. Horas más tarde, cuando pude hilar oraciones, le conté todo, con la exactitud de un notario que desea registrar un milagro o una blasfemia. En el funeral, 2 días después, los peritos revelaron detalles que nunca olvidaré. El impacto había arrancado la puerta de la cabina y el cuerpo de Nacho salió despedido 20 metros, descubrieron los rescatistas al amanecer. Sin embargo, la radio estaba en su sitio y, según los testigos, la pastilla de encendido seguía prendida cuando llegaron las primeras autoridades. Una pila fantasma, bromeó un paramédico para aliviar la tensión. Nadie rió. Entregué a la viuda el escapulario ennegrecido. Lo había tomado de la cabina antes de huir. No sé en qué momento fui tan atrevido. Ella lo sostuvo, lo besó y dijo que olía a romero y brea. Ese olor que solo se desprende, aseguró, cuando un alma se queda atrapada entre dos mundos. Volví a las carreteras. No sabía hacer otra cosa, pero cada vez que enciendo el CB y un estruendo de estática me sacude, aprieto el volante hasta que se me adormecen los dedos. Espero, con terror resignado, que la misma voz regrese para advertirme de algún abismo que aún no alcanzo a ver. Cuando eso ocurre, siento que las luces del tablero se atenúan apenas un instante, lo justo para recordarme que, en el asfalto, la muerte no siempre espera en la cuneta. A veces viaja en el asiento del copiloto, disfrazada de amigo, con el micrófono en la mano y un mensaje que ningún vivo debería oír. Hoy comparto esta historia porque el recuerdo me obliga, y porque algún otro chofer, tal vez tú que lees, comprenderá que el camino guarda memorias que ninguna pala logra enterrar. Si alguna noche escuchas tu nombre salir de un aparato que creías apagado, no intentes responder. Acelera. No mires atrás. Algunos adioses pesan más que la carga más pesada, y no todos los fantasmas se conforman con un último viaje. Un último viaje. El desvío. Soy trailero desde hace más de 15 años y si algo he aprendido es que las carreteras mexicanas guardan secretos que no aparecen en ningún mapa. No hablo solo de caminos cerrados o pueblos fantasmas, sino de esos lugares que parecen existir solo para jalarte a lo desconocido, donde el tiempo se estira y el aire se siente muerto. Lo que me pasó en una ruta entre Durango y Coahuila no fue un sueño. No fue una alucinación por cansancio. Fue real. Tan real que todavía no puedo dormir tranquilo. Era el año 2013, cerca de Semana Santa, cuando acepté un viaje largo de Torreón hasta Saltillo, con una carga de varilla pesada. No era un trayecto complicado, ya lo conocía de memoria, pero esa noche algo se sentía raro desde que salí. El cielo estaba despejado, pero el ambiente se notaba denso, como si la atmósfera pesara más de lo normal. No sé cómo explicarlo mejor. Solo recuerdo que encendí la radio para distraerme, pero ni eso me quitó la incomodidad que me apretaba el pecho. Al pasar de las 11, el sueño empezó a pegarme. La luz de los faros cortaba la oscuridad de la carretera como cuchillos en mantequilla vieja. No había mucho tráfico, lo cual es normal en esas horas, pero sí me llamaba la atención que no hubiera ni un solo retén, ni un solo anuncio nuevo, nada. Solo líneas blancas en el asfalto y cerros oscuros como bestias dormidas a los lados. Empecé a notar que el medidor de combustible bajaba más rápido de lo normal. Llevaba el tanque casi lleno, calculado para llegar sin problemas, pero ya me marcaba menos de un cuarto. Bajé la velocidad y revisé el tablero. Todo parecía normal. Pensé que sería un fallo del sensor, pero no quise confiarme. Justo cuando empecé a pensar que tendría que detenerme en cualquier lado, vi un cartel al lado derecho de la carretera. Servicio y diésel, 4 kilómetros. Me pareció extraño. No recordaba esa estación en ese tramo, y yo pasaba por ahí seguido. El letrero era viejo, metálico, medio oxidado, y lo sostenía un poste que crujía con el viento. Dudé unos segundos, pero seguí el camino. A los pocos kilómetros, vi la entrada. Un desvío de terracería estrecha con un letrero más pequeño que decía simplemente, «Gas». Tomé la desviación. El camino era estrecho, lleno de piedras y baches. Cuando llegué, vi una gasolinera antigua, con dos bombas de estilo viejo, una tiendita de lámina oxidada al lado y un pequeño poste de luz que parpadeaba como si apenas tuviera energía. No había ningún otro vehículo, ni luces de interior, ni rastro de alguien trabajando. Me bajé esperando ver a alguien salir de la tienda, pero todo estaba en silencio, un silencio profundo, de esos que te hacen oír hasta tu propia sangre corriendo por las sienes. Caminé hacia la tienda y vi que la puerta estaba cerrada con un candado oxidado. En la parte superior del vidrio había una hoja escrita a mano con letras torcidas. Regreso pronto. Me recargué en la defensa del tráiler y esperé. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez 5 o 10 minutos. De pronto, escuché un sonido que no puedo olvidar. Era como un arrastre metálico, seco y lento, proveniente de la parte trasera del local, donde apenas se alcanzaban a ver los baños. Caminé despacio hacia allá. La luz era mínima, apenas la suficiente para distinguir formas. Al acercarme, sentí un frío repentino. No como el fresco de la madrugada, sino un frío húmedo, profundo, que venía desde el suelo. La puerta del baño estaba entreabierta. Olía a humedad, a óxido viejo y tierra mojada. Empujé la puerta con la punta de los dedos. La bisagra chirrió con un sonido largo y agudo. Dentro, el baño estaba completamente oscuro, salvo por la luz de la luna que entraba por una pequeña rejilla en la parte superior. El espejo frente al lavabo estaba cubierto de marcas de manos, pero no eran normales. Eran alargadas, como si las hubieran dejado con dedos finos y largos, casi huesudos. Me acerqué para mirar mejor, pero en ese instante escuché otro sonido, esta vez detrás de mí. Pasos arrastrados, lentos, como si alguien caminara con los pies descalzos sobre grava. Me giré de golpe, pero no había nadie. Salí rápido con la piel erizada. Corrí de regreso al tráiler. Al subir me giré la llave. El motor solo hizo un ruido seco y se apagó. Volví a intentar. Nada. Los focos del tablero parpadeaban débiles. La batería, recién cambiada días antes, parecía muerta. Miré por los espejos. Nada. Oscuridad. Pero al volver la mirada al frente, la vi. Una figura alta, oscura, parada junto a una de las bombas. Era humana solo en forma, porque no se movía, no respiraba, no parpadeaba. Parecía una sombra sólida, más negra que la noche, con brazos demasiado largos para un hombre común. No tenía rostro ni ropa visible, solo esa silueta imposible de ignorar. Intenté arrancar de nuevo. La tercera vez el motor rugió. No esperé más. Metí velocidad y salí a toda marcha del terreno, sacudiendo el tráiler sobre la terracería. No miré atrás, pero por el retrovisor alcanzaba a ver que la figura seguía allí, inmóvil, como si supiera que ya me había visto. Volví a la carretera y manejé sin parar hasta llegar a un parador conocido a unos 80 kilómetros. Eran casi las 3 de la mañana. Me estacioné y bajé temblando. Entré al local donde varios traileros tomaban café. Me senté en una esquina y pedí uno bien cargado. No quería contar nada, pero uno de los hombres, al verme tan pálido, me preguntó si estaba bien. Dudé. Luego solté la historia, tal como fue, sin adornos, sin exagerar. Un señor mayor, de bigote grueso y voz ronca, me escuchó con atención. Cuando mencioné la ubicación de la gasolinera, su rostro cambió. Se quedó callado unos segundos antes de decirme algo que me dejó helado. Esa estación cerró hace más de 15 años. Hubo una tragedia ahí. El dueño desapareció. Dicen que lo último que encontraron fue su tráiler con las puertas abiertas y las bombas de gasolina vacías. Algunos afirman que lo vieron salir corriendo, sin zapatos, gritando que algo lo venía siguiendo. Nadie volvió a saber de él. Desde entonces muchos aseguran que la estación aparece y desaparece, pero no deberías haberla visto, a menos que te estuviera buscando. Nadie más habló. Me tomé el café sin decir una sola palabra. No volví a mencionar ese viaje, ni siquiera a mi esposa. Pasaron los años y aún paso por esa carretera, pero jamás volví a ver ese desvío. Me aprendí todos los puntos seguros, todas las estaciones confiables. Ahora cargo siempre combustible de sobra. Y si alguna vez ves un letrero oxidado que te promete diésel donde no debería haber nada, sigue adelante. No mires. No te detengas. Porque a veces, lo que parece una estación olvidada solo está esperando que alguien más se baje a buscar ayuda. Buscar ayuda. La sombra. Me llamo Ernesto y llevo más de 20 años recorriendo las carreteras de México en mi tráiler. Durante todos estos años he presenciado situaciones que desafían la lógica, pero nada se compara con lo que viví aquella noche. Era un fresco anochecer de otoño, cuando decidí tomar una ruta secundaria en la sierra. Una vía casi olvidada por el tiempo y la modernidad, que me permitía ahorrar unos minutos y al mismo tiempo adentrarme en un paisaje desolado y enigmático. Carretera se extendía ante mí, envuelta en una niebla espesa que parecía ocultar secretos milenarios. Los faros de mi camión apenas iluminaban los bordes del asfalto, y el silencio se hacía pesado, interrumpido únicamente por el ronroneo del motor y el crujido ocasional de la vía. Esa soledad, que en días claros resulta reconfortante, aquella noche se sentía casi opresiva, como si la oscuridad misma quisiera comunicarse conmigo. Mientras avanzaba lentamente, tratando de mantenerme alerta, algo en el ambiente comenzó a inquietarme. No era el cansancio, aunque llevaba muchas horas al volante, sino una sensación creciente de ser observado. Fue en una de las curvas más cerradas, en la que la carretera se doblaba como un tentáculo, que noté una figura en el borde del camino. Al principio, mi mente atribuyó la imagen a un animal salvaje o a un truco de la niebla, pero conforme me acercaba, comprendí que no se trataba de algo natural. Allí, parado a un lado de la vía, estaba un hombre. No se movía, ni un solo gesto perturbaba su inmovilidad. Vestía de forma sencilla, sin abrigo, a pesar del frío que impregnaba la noche, y su postura era rígida, casi como si se hubiera congelado en el tiempo. Intenté convencerse de que se trataba de un transeúnte extraviado, esperando quizás algún aventón, pero algo en la manera en que permanecía inerte me hizo dudar de esa explicación. Decidí no detenerme. Seguir conduciendo me parecía lo más sensato, aunque la imagen del hombre quedó grabada en mi mente. Durante los siguientes kilómetros, cada curva me hacía mirar al costado de la carretera, esperando volver a ver aquella silueta fantasmal. La inquietud crecía a cada instante, hasta que en otra curva en la que el asfalto parecía desvanecerse en la oscuridad, allí volvió a aparecer, exactamente en la misma postura, como si el tiempo se repitiera en un bucle macabro. El hombre reapareció sin mediar palabra. Mi corazón se aceleró de manera incontrolable, y la atmósfera en la cabina se volvió densa, cargada de una tensión que no se puede describir con palabras. El miedo, sutil al principio, se había transformado en una angustia palpable. No sabía si lo que veía era fruto de mi imaginación o si realmente estaba presenciando algo sobrenatural. Traté de retomar el control, concentrándome en la carretera y en el rugido constante del motor, pero la sensación de ser acechado no me abandonaba. Cada kilómetro se convertía en un reto a mi cordura. La figura se materializaba y desvanecía en la penumbra, como un eco persistente de algo que no debía estar allí. En ocasiones, al mirar por el retrovisor, me convencía de ver una sombra moviéndose sigilosamente detrás de mi camión, pero al girar la cabeza, no había nadie. Era como si la presencia se burlara de mi necesidad de creer en la realidad, dejándome sumido en la incertidumbre. Finalmente, tras un largo trayecto marcado por el terror silencioso, me detuve en una pequeña estación de servicio que parecía haber sido olvidada por el tiempo. La estructura, deteriorada y casi desierta, ofrecía un respiro momentáneo del viaje infernal. Entré para comprar café, esperando que el calor y la rutina del lugar pudieran disipar, aunque sea en parte, la sensación de amenaza que me perseguía. El encargado, un hombre mayor de mirada apagada, me observó en silencio. No fue necesario intercambiar palabras. Su semblante hablaba de historias pasadas, de noches como la mía, en las que el destino parecía jugar con la mente de los solitarios, viajeros. Mientras tomaba mi café, repasaba en mi mente cada detalle, la forma en que la figura permanecía inamovible, la extraña ausencia de rasgos en su rostro y esa atmósfera casi tangible de presagio que colgaba sobre la carretera. No podía quitarme la impresión de que había sido advertido de algo mucho mayor que un simple accidente o un encuentro fortuito. Algo oscuro se ocultaba tras esa mirada impasible, una fuerza que, de alguna manera, me estaba marcando. Al volver a mi camión, el ambiente había cambiado. La niebla parecía más densa y el camino, antes solitario, se había convertido en un laberinto de sombras. Con cada curva, la ansiedad se intensificaba y el terror se aferraba a mi mente. No tardé en comprobar que, en una de las curvas más cerradas, la figura había aparecido de nuevo, esta vez justo en medio de la carretera. La adrenalina me obligó a frenar de golpe, y por un breve instante, el tiempo pareció detenerse. La silueta del hombre se recortaba contra la luz de mis faros, y aunque intenté discernir sus rasgos, solo pude percibir una oscura indiferencia, como si él supiera que yo no tendría otra opción que detenerme. El impacto emocional fue devastador. Durante esos segundos, mi mente se debatía entre la incredulidad y el terror absoluto. ¿Era posible que estuviera enfrentando a un espectro, o algo aún más siniestro, encarnado en una figura que parecía flotar entre la vida y la muerte? La incertidumbre se apoderó de mí, y aunque logré retomar el control del vehículo, la imagen quedó grabada en lo más profundo de mi ser. Desde aquella noche, la carretera se transformó en un escenario de pesadilla. Cada vez que me veo forzado a transitar por esa ruta, un escalofrío recorre mi espalda y mi mente se llena de recuerdos imborrables. La experiencia me ha convertido en un cauteloso viajero, forzado a reducir la velocidad en cada curva y a estar siempre alerta, consciente de que la oscuridad puede ocultar horrores insospechados. No he compartido ampliamente lo ocurrido, pues muchos pensarán que se trata de alucinaciones propias del cansancio. Sin embargo, hay noches en las que cierro los ojos y vuelvo a sentir el frío penetrante de aquella presencia, la misma que, sin decir palabra, me advirtió del destino trágico que se esconde en la penumbra. No importa cuántas veces intente racionalizarlo, el terror de lo inexplicable se impone, recordándome que, en la vastedad de la noche, no estamos solos. A veces, al mirar de reojo en los espejos retrovisores, creo ver sombras que se deslizan en silencio, como si la figura se negara a desaparecer. Es en esos momentos cuando la paranoia se apodera de mi alma, y me pregunto si realmente escapé ileso de aquel encuentro, o si, de alguna manera, llevé conmigo una maldición invisible. La idea de que esa presencia me persiga en cada trayecto se ha convertido en una carga insoportable, un recordatorio perpetuo de que hay fuerzas en este mundo que trascienden la comprensión humana. Cada kilómetro recorrido se siente como un enfrentamiento contra lo desconocido, una batalla interna entre la lógica y el miedo primitivo. La experiencia me ha marcado para siempre. Y aunque continúe manejando por estas carreteras, la certeza de que algo acecha en la oscuridad nunca se disipará. La sombra, como he llegado a llamarla en mis silenciosas oraciones, me recuerda que la noche guarda secretos que jamás podremos descifrar por completo. Hoy, mientras recorro lentamente esa vía olvidada, el eco de aquella noche resuena en mi mente. La figura inerte, la mirada vacía y la atmósfera cargada de presagio se han convertido en parte de mi realidad. Y aunque trato de convencerme de que fueron alucinaciones provocadas por el cansancio y la soledad, el temor persiste. No importa cuántos años pasen, siempre existirán momentos en los que, al girar una curva, el corazón se acelere y la oscuridad parezca cobrar vida, recordándome que, en la inmensidad de la noche, la línea entre lo real y lo irreal es peligrosamente tenue. Con cada nuevo viaje, me pregunto si alguna vez lograré olvidar aquella experiencia. Pero la verdad es que, en cada ruta, en cada curva y en cada destello de luz, siento la mirada inmutable de la sombra, acechándome, recordándome que hay secretos en la oscuridad que jamás se deben descubrir. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.